¿Estamos ante una oleada nacionalizadora en América Latina? Es una pregunta algo fuerte, pero que bien podemos hacernos luego del anuncio que ayer, martes, Día de los Trabajadores, formuló el presidente de Bolivia, Evo Morales. En un acto que formaba parte de las celebraciones del 1 de mayo, el presidente Morales anunció sorpresivamente la nacionalización de la firma transportadora de electricidad que pertenecía a la empresa Red Eléctrica Española.
Esa empresa internacional española en 16 años apenas había invertido 81 millones de dólares. Y por eso, hermanas y hermanos, hemos decidido nacionalizar la transportadora de energía de electricidad. Nacionalizar el tendido de energía.
No es la primera vez que el presidente Morales informa sobre la nacionalización de una empresa clave en Bolivia. Pero en este caso, claro, la medida cobra mayor destaque porque sigue a la que hace pocos días adoptara Argentina con la expropiación de otra compañía cuya mayoría accionaria estaba en manos españolas, en ese caso YPF, que controlaba Repsol. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre una y otra situación? ¿Por qué se produce esta resolución en Bolivia en este momento? Vamos a charlarlo con Mauricio Rabuffetti. Buen día, Mauricio.
Buen día, Emiliano. Buen día para los oyentes.
Imagino que en nuestra audiencia habrá un análisis en el que se hace un paralelismo, ¿no?, entre lo que ocurrió ayer en Bolivia y lo que pasaba hace algunos días en Argentina. Por eso, la primera pregunta es, ¿cuál es la razón de esta medida del gobierno boliviano? ¿Qué comparaciones pueden hacerse con este antecedente cercano en el Río de la Plata?
Bien, si bien, como tú señalabas, el argumento utilizado por Morales es muy similar al esgrimido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a que se trata de una decisión que se debe a falta de inversiones, eso es lo que decía Morales en el audio que escuchábamos recién, falta de inversiones por parte de las firmas concesionarias. Las razones reales por detrás de una y otra expropiación son completamente distintas. En el caso de Argentina, el gobierno se encuentra con un muy serio problema de caja, con los mercados de deuda internacionales prácticamente cerrados tras el default del año 2001, y por lo tanto con una necesidad imperiosa de controlar el gasto en divisas. Y además, la importación de hidrocarburos significa un gasto enorme para Argentina, más de 9.000 millones de dólares el año pasado, según cifras oficiales. Por otra parte, y este es un tema que en perspectiva ha abordado en varias oportunidades en los últimos días, el gobierno acá está echando mano a todo aquello que le permita paliar este problema de caja y en esa lista está obviamente YPF. De paso, la nacionalización fue celebrada como un acontecimiento de reafirmación de la soberanía que dio un rédito político importante y evidente para el gobierno.
Bueno, ¿y en el caso de Bolivia?
En el caso de Bolivia la situación es otra. El País de Madrid recordaba ayer en su nota sobre este tema, que fue tapa de diario en internet durante bastantes horas, por cierto, recordaba este diario que Morales nacionalizó ya una veintena de empresas, principalmente en el sector de hidrocarburos. De hecho, ayer, preparando este espacio, repasaba el anuncio de la nacionalización del sector de hidrocarburos que hizo Morales en el año 2006, de todo el sector hidrocarburos, que fue precisamente también un 1 de mayo. La nacionalización de los recursos naturales forma parte del proyecto de gobierno de Morales desde el principio, incluso desde antes, porque fue el gobierno de Carlos Mesa el que, a través de un referéndum, retomó el control de ese sector para el Estado. Siendo esto una diferencia con el caso del gobierno Kirchner, no es la principal a los efectos de responder a tu pregunta. Morales se enfrenta actualmente a una situación que no le había tocado vivir en sus 6 años de mandato, y es que la aprobación a su gobierno ha caído a niveles inferiores al 50%.
Tengo la cifra de una encuesta reciente por aquí que sitúa la popularidad de Evo Morales en 39%.
39% 1% es un porcentaje muy bajo para un presidente que llegó al poder siendo el primero de extracción indígena en la historia de Bolivia y que en ese entonces fue apoyado por casi 55% de los votantes, luego ratificado en un referéndum y además reelecto con cifras todavía más altas. Es decir, es una brusca caída de popularidad para un presidente que tiene su base de apoyo en la mayoría de la población indígena boliviana. Ahora, ¿por qué se produce este descenso en la aprobación a Morales en un país que tiene un crecimiento de 5 puntos y que, según cifras del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, entre 2005 y 2011, es decir, los últimos 6 años del mandato de Morales, prácticamente duplicó el tamaño de su economía con un Producto Interno Bruto que pasó de 9.500 a casi 18.000 millones de dólares? Bueno, como recuerdan varios cables de agencias internacionales, esta caída de popularidad ocurre principalmente por conflictos con sectores sindicales e indígenas, molestos con el presidente por medidas como un aumento del precio de los combustibles, sobre la cual tuvo que dar marcha atrás Morales en un proceso que le significó gran desgaste el año pasado. También ocurre un conflicto por la construcción de una carretera que atraviesa tierras indígenas y que significó la represión de una protesta hecha por su propia gente, por indígenas. En este contexto, Morales busca relanzar su imagen de un presidente que quiere recuperar a Bolivia para los bolivianos. Y ese es, Emiliano, el marco que explica este anuncio de nacionalización formulado ayer en el Día de los Trabajadores.
Este es un homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos, decía el presidente Morales ayer, 1 de mayo, cuando consignaba esta decisión de su gobierno de nacionalizar esta transportadora de energía. Parece claro, entonces, ¿por dónde vienen las razones, Mauricio, y algunas de las diferencias que hay con el caso argentino?
Sí, pero si me permitís una puntualización muy breve, hay otra diferencia, no ya de razones, sino de forma, y es que Morales se preocupó ayer por decir que Bolivia va a resarcir a la firma española que está perdiendo sus activos en Bolivia. Fue muy claro el presidente, incluso en el decreto quedó establecido que una empresa internacional va a tener 180 días hábiles a partir del día de ayer para establecer el valor de la firma expropiada. Es una diferencia fundamental con la forma como hasta el momento viene desarrollándose el proceso entre Argentina y Repsol.
Somos responsables con las empresas, dijo el presidente Morales. Si lo que corresponde es devolver, hay que devolver. Si una empresa ha hecho inversión, reconocemos la inversión y siempre vamos a reconocer la inversión, agregó horas después de su discurso y cuando estaba ya en Cochabamba, en instalaciones justamente de la firma transportadora de electricidad. De todas maneras, Mauricio, hubo críticas fuertes que surgieron desde la oposición en el sentido de que esta medida afecta la imagen de Bolivia y podría perjudicarla a la hora de captar inversiones en el exterior.
Sí, bueno, eso es difícil saberlo ahora mismo. Obviamente cualquier reversión de contrato, cualquier cambio en las reglas de juego es siempre mal visto por la comunidad empresarial. Pero Bolivia es un país de enorme riqueza de recursos naturales, principalmente energéticos. Por lo tanto, tiene un gran atractivo para firmas extranjeras que acepten el modelo de negocios que propone el Estado boliviano y que es, según palabras del propio Morales, el de asociaciones para producción bajo control estatal. Sin ir más lejos, Emiliano, ayer mismo el presidente Morales inauguraba junto al presidente de Repsol y otras firmas extranjeras una planta para enviar más gas a Argentina. Yo imagino que la nacionalización de YPF en Argentina también es vista, al menos hasta cierto punto, como oportunidad por muchas empresas que podrían tomar el lugar de Repsol en materia de inversión. Porque Argentina, como Bolivia, no tiene el dinero para desarrollar ese tipo de producción, o en el caso de Bolivia, el tipo de instalaciones para desarrollar un tendido eléctrico más importante. Por lo tanto, los dos países dependen para ello de socios extranjeros. Sobre todo en el caso de Argentina, que, como decíamos, no cuenta con financiamiento exterior.
Sí, obviamente, aunque son situaciones diferentes, tienen algunos puntos en común, y particularmente este que tú estás señalando en relación a los volúmenes de inversión que suelen ser necesarios en estos casos. ¿Y en España cómo se reacciona ante esta resolución del gobierno boliviano? Bueno, ya les comentamos en titulares que, en principio, el gobierno de Mariano Rajoy anunció que está estudiando la novedad, pero desde el pique adelantó que en su análisis se trata de un caso diferente al de YPF en Argentina. Pero vale la pena escuchar algún otro enfoque, algo más en profundidad. Anoche, en el programa Hora 25 de Cadena SER, Ángels Barceló entrevistó a Jorge Fabra, economista, doctor en Derecho además, uno de los impulsores de Economistas Frente a la Crisis, que en el pasado fue presidente de Red Eléctrica, la compañía propietaria de esta empresa boliviana ahora nacionalizada.
¿No es lo mismo la expropiación de YPF que la de Red Eléctrica?
Bueno, desde el punto de vista material no es lo mismo, pero desde luego es un gesto de una cierta hostilidad hacia el gobierno español. Uh-huh. Y en ese sentido sí hay semejanzas.
¿Qué pierde España con esta expropiación?
Bueno, yo creo que España no pierde nada. Yo creo que pierde Bolivia. Red Eléctrica es una empresa con alta tecnología, seguramente una de las empresas más eficientes en el transporte y operación del sistema de electricidad que existe en el mundo. Uh-huh. Fue pionera en la creación y en la unificación del transporte en España y fue ejemplo para Europa, que adoptó el modelo de Red Eléctrica en sus directivas. Tiene una alta tecnología y creo que Bolivia pierde una gran empresa y pierde oportunidades de transferencia de tecnológica.
Uh-huh. ¿Le ha cogido usted también por sorpresa la noticia?
Bueno, sí me ha cogido por sorpresa, porque claro, aquí no estamos ante recursos que puedan querer ser apropiados por el Estado boliviano. Se trata de una infraestructura que presta servicios en condiciones reguladas, con unas tarifas que establece el gobierno, y sus inversiones son el resultado de las concesiones que el propio gobierno hace.
¿Piensa que empieza a ser preocupante, un poco es lo que decía usted al principio, la imagen de nuestro país ante la comunidad internacional, como si saliera gratis expropiar las empresas españolas?
Bueno, pues sí podría dar esa impresión. Desde luego, parece que, en fin, estas dos expropiaciones seguidas en un área tan importante para España, tanto desde el punto de vista de las relaciones históricas, culturales, como desde el punto de vista de las relaciones económicas, se han producido dos nacionalizaciones, en mi opinión, no muy justificadas, que podrían haber tenido otros cauces para que el gobierno hubiera tenido las garantías que piden desde el punto de vista de la eficiencia y de la prestación de servicios, podrían haber tenido soluciones por otros caminos que no han sido utilizadas, ¿no? Efectivamente, se ha utilizado las empresas españolas como gestos políticos de hostilidad a España y gestos políticos, en mi opinión, populistas de cara a sus propios países.
¿Puede perjudicar también otras inversiones, es decir, que haya temor a invertir en la zona?
Pues posible. Esta es la razón por la que decía que esta decisión a mí me parece que es prácticamente inocua para España, incluso diría que para la propia Red Eléctrica, pero sin embargo sí puede crear inseguridad para inversores extranjeros y para la financiación de inversiones, incluso por los propios bolivianos, que países como Bolivia, las características de Bolivia, pues obviamente necesitan.
Pues Jorge Fabra, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches.